Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, este programa de radio y televisión Martí que pretende llevarles a ustedes informaciones para que tengan ustedes un enriquecimiento en su haber, por lo menos de conocimiento, y de esta manera puedan llegar a sus propias conclusiones. Eso es lo que siempre decimos al principio del programa, porque muchas veces es necesario tener el análisis, conocer los puntos de vista de otras personas, y eso lo hace a uno ayudar, lo ayuda a uno a pensar. Hoy vamos a hablar de economía, un tema que por supuesto todos en Cuba conocen, y no es que la conozcan, es que la sienten, la viven. Vamos a hablar de economía, sobre todo esta crisis económica que se está abocando en el país y que tiene a todos los analistas con los ojos puestos sobre Cuba. Y también, desafortunadamente, todos los cubanos están pues sintiendo que la cosa está mala, como se dice en Cuba. Vamos a partir de varios artículos que tenemos periodísticos. Vamos a tener en este programa reacciones de gente en la calle, que hemos, sobre todo en Santiago de Cuba, a través de la Unión Patriótica de Cuba, que salieron a las calles a preguntarle sobre todo la situación del transporte. Pero también vamos a tener lo que dice el gobierno cubano. Y yo quiero primero presentar a mis invitados, después voy a comenzar con un artículo del diario digital 14 y medio, que creo que amerita comenzar por ahí el análisis, la discusión que vamos a tener. Hoy tenemos a dos personas desde Cuba, vamos a hablar de economía, de crisis económica dentro de Cuba, y tenemos a dos personas muy capacitadas para hablar del tema. En primer término me refiero a Miriam Leiva, periodista independiente, un participante en este programa, pero que sin dudas Miriam, si hay un tema que Miriam conoce bien y trabaja bien, es la economía. Miriam, saludos, bienvenida al programa.
Bueno, un saludo para todas las personas que nos ven, nos escuchan, y para nuestro también invitado de hoy.
Sí, señor, y me refiero a Elix Berrio Sardá. Lo estrenamos hoy en este programa Las Noticias como son y en Radio Martí, lo estrenamos como economista. Enix Berrio Sardá es vocero de la MUAD, o sea, de la Mesa de la Unidad de Acción Democrática, pero es un economista cubano, y como en Cuba todo está tan relacionado, hoy lo traemos en su calidad de economista. Enix, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Hola, buenas tardes, encantado de participar en el programa y saludos a la audiencia.
Voy a comenzar, a los dos les digo, y a los radioyentes y también a los que nos están viendo, voy a comenzar con un artículo del diario digital 14 y medio. Lo firma Reinaldo Escobar, el jefe de redacción del diario y también periodista que participa con nosotros acá en este programa Las Noticias como son. Se llama así, El Último Timonazo. No lo voy a leer todo, ¿no? Pero por lo menos voy a leer la idea de este artículo. Dice Reinaldo Escobar que el discurso de Miguel Díaz-Canel en el Congreso de los Economistas Cubanos recuerda aquel viejo chiste de la época de la perestroika que mostraba a Mijaíl Gorbachev conduciendo el carro del socialismo soviético. Cada vez que las luces traseras, los indicadores, indicaban que iba a doblar hacia la izquierda, terminaba girando a la derecha. Y es precisamente esta analogía que hace Reinaldo Escobar en este artículo, porque realmente el gobierno cubano, en este discurso que da Miguel Díaz-Canel Bermúdez ante este congreso o esta reunión de los empresarios, esta reunión de empresarios, de economistas cubanos, habla de que ahora, y esta fue la noticia del momento, que ahora ya los planes no iban a bajar de arriba, que los planes surgirían desde las empresas, desde los afectados. Y lo que se pregunta Reinaldo, bueno, y entonces el último, ¿dónde quedan los lineamientos del último partido, del Partido Comunista de Cuba, del último congreso del Partido Comunista de Cuba? ¿El plan de desarrollo hasta el año 2030? O sea, todos los lineamientos económicos en Cuba que se han gastado tantos años, donde todo venía de arriba, todo venía planificado de arriba, han dado un timonazo de tal manera que ya nada vendrá de arriba y ahora vendrá desde las empresas. Es una buena pregunta que se hace Reinaldo, lo traigo aquí porque yo creo que es este tema para lanzar esta discusión está muy bien. Miriam Leiva, tu comentario, tu opinión. Esto es un timonazo que por lo menos en teoría, ¿no?
Bueno, yo no creo que vaya a ser un timonazo a la derecha, creo que eso es un wishful thinking, ¿no? Una aspiración. Creo que también hay una cuestión, ayer el ministro de Economía estuvo en un programa de televisión y él hizo algunas aclaraciones sobre precisamente este tema. Quiero decir que sí, es cierto que ellos están hace rato, al margen ahora de lo que dijo el ministro, ¿no? Ellos están hace rato dándole más potestad a las empresas, fortaleciéndolas, y a los gobiernos locales, municipales, porque en realidad están necesitados de que se resuelvan los problemas la gente como pueda, ¿no? Y la base es la que tiene que hacerlo en primera instancia, según, porque el gobierno no tiene liquidez, no tiene formas de hacer los planes como se hacían antes y de dar los recursos. Y entonces, bueno, necesita trasladar eso, y si algo sale mal, bueno, la culpa lo tienen en definitiva el pueblo, ¿no? Que siempre ha recaído el peso sobre el pueblo, pero en este caso aparece, o sea, como si fueran a hacer un cambio de apertura, y realmente lo que yo pienso es que están trasladando la responsabilidad. Eso por una parte. En cuanto a lo que dijo el ministro ayer, él aclaró que los planes se van a hacer en la base, que siempre debieron haber sido así, pero que en definitiva, cuando esos planes suban, lo que va a determinar es el gobierno y las instancias de los ministerios y precisamente el ministerio de GIL, que es planificación, ¿no?, que es el que controla todo. O sea, que no es tan así como parece. En definitiva, es verdad que son otras personas que tienen una responsabilidad muy grande, porque les ha caído una crisis que en parte ellos también han ayudado a fomentar, pero que tienen que ver cómo la enfrentan. Otra cosa que dijo el ministro fue que, y que eso los distintos ejecutivos han estado enfatizando, y es que este periodo especial, que es una prolongación del mismo, pero que bueno, que no va a ser tan fuerte como lo fue en los años 90. Eso es una forma de darle garantía tanto a la población, pero sobre todo a los empresarios extranjeros, a los inversionistas que quieren atraer, y bueno, en general a la comunidad internacional. ¿En qué se basan ellos? Bueno, en que ahora las relaciones económicas y comerciales son más amplias, más diversificadas. No era como antes, que se dependía nada más que del campo socialista, sobre todo de la Unión Soviética, y bueno, eso da más posibilidades. Sí, no. Es verdad que da más posibilidades, pero las posibilidades realmente son muy escasas. Entonces, bueno, eso, por eso te digo que es muy, digamos, un gran signo de interrogación, y yo no creo que ellos pretendan sencillamente desconocer los lineamientos ni todo lo que ellos han venido pautando. Lo que pasa es que las condiciones hacen que tengan que ir cambiando, y que el programa ese que se hicieron para el año 2030 sencillamente no lo pueden llevar a cabo.
Claro. No, y sobre todo, bueno, de acuerdo a Alejandro Gil, que es el ministro de Economía y Planificación de Cuba, pues todo parece indicar que el camino de la planificación va a ser más larga. O sea, surge de abajo, sube, le dan el visto bueno y baja. O sea, que parece que va a tener algún efecto, va a tener que caminar un poquitico más. De la otra manera, bajaba y ya, ahora parece que sube y baja. Lo estoy diciendo de forma irónica, ¿no? Porque es que esto se resuelve de otra manera, con libertad es la palabra. Pero bueno, no soy economista y le voy a pasar ahora la misma pregunta, el mismo comentario a Enix Berrio, a La Habana. Porque, ¿tú crees que realmente, Enix, esto que dijo Alejandro Gil es un timonazo de cambiar radicalmente la forma de la economía cubana?
Para nada, todo lo contrario. Me parece que eso tiene mucho que ver con la propaganda política, que en estos momentos también está asistiendo ese posicionamiento gubernamental de que se está más cercano a la ciudadanía, de que el Estado y el gobierno cubano está omnipresente y tiene los diagnósticos de los grandes problemas de Cuba. Todo lo contrario. Además, coincido con Miriam y coincido con Amado, contigo. Realmente no puede haber un tironazo ni nada de esas cosas, porque sería democratizar la sociedad cubana. Me gustaría decirle a la audiencia, a la teleaudiencia, a los que nos escuchan y nos ven, primero, en Cuba sigue siendo el mismo modelo socialista, ineficiente, incompetente, que no genera prosperidad, que discrimina, el que está vigente. Los instrumentos, la planeación, la conceptualización del modelo sigue estando ahí. Segundo, me gustaría precisar lo siguiente. La economía cubana es una economía muy pequeña. Realmente el sector estatal, que es fundamental, apenas está conformada por 1.830 empresas. Muy pequeñitas realmente. Me gustaría precisar también que de alguna manera el problema que tiene el sector empresarial cubano es la falta de autonomía. Y eso es un problema heredado de la época soviética. Eso no se va a solucionar. En primer lugar, porque cuando hay restricción financiera y de otros tipos, se tiende en Cuba a centralizar más. Por tanto, no le puedo permitir, es imposible, porque el Ministerio de Economía, como estaba diciendo Miriam, la función que tiene es hacer un balance de los recursos del país. Y lo que está diciendo es que planifiquen, que eso se hace desde el punto de vista financiero, pero que es el Estado, en definitiva, el gobierno cubano, quien partiendo del balance nacional otorga o no determinados recursos. Por tanto, todo va a seguir igual, la empresa sigue siendo ineficiente, sigue teniendo múltiples problemas estructurales de productividad, obsolescencia tecnológica, falta de autonomía, falta de capacidad de gestión, que no puede concurrir al comercio exterior, que son males mucho más graves en un entorno de una dualidad monetaria y cambiaria que es brutalmente antieconómica, que impide que se cumpla aquello de que sea la empresa la que planifique, porque los recursos son globales y es el Ministerio de Economía finalmente quien va a otorgarlo. Me parece que es más propaganda que política económica realista.
Vamos a escuchar a Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el primer secretario de, o en este caso todavía, es el ministro, el que está al frente del gobierno cubano, ministro del Ministerio de... el Consejo de Ministros, quiero decir, el Consejo de Ministros y el Consejo de Estado de Cuba. Vamos a escucharlo hablando precisamente sobre economía ante economistas.
Es mi manera de confirmarles lo que ya ustedes saben, que el país necesita a sus profesionales de la economía, necesita de su talento, de sus aportes y de su trabajo. La actual administración estadounidense es abiertamente hostil al país y se ha propuesto asfixiar la economía con particular saña. Este es un Estado socialista de derecho, comprometido con garantizar los derechos fundamentales a todos sus ciudadanos. Esta sigue siendo una revolución de los humildes, con los humildes y para los humildes.
Simple y llanamente, quisimos poner este pedazo porque es que venía muy bien con lo que estaba diciendo Enix Berrio en La Habana. O sea, no ha cambiado nada. Ahí está el discurso del gobierno cubano, no ha cambiado absolutamente nada. Lo que sí, el gobierno cubano está haciendo mucha fuerza, mucho hincapié, es en hacer entrar dinero fresco de afuera, inversiones de afuera. De hecho, recientemente acaba de hacerse un foro de negocios en Cuba de la Unión Europea, que, por cierto, que otorgó, de esto Miriam Leiva creo que quiere tocar el tema, ha otorgado $4 millones para la famosa creación de la ventanilla única. Esto tiene que ver con las inversiones, con los inversionistas extranjeros, la burocracia que hay dentro de Cuba, pero la ventanilla no acaba de abrirse. Ahí está, le han dado dinero para la ventanilla, pero no se abre la ventanilla. Y este por un lado, y por otro lado, a este foro invitaron a empresas estadounidenses que participaron en Cuba, por supuesto, tratando todo el gobierno cubano. Hay una gran foto incluso de todo esto. Lo estamos viendo de la página Cuba Debate, con muchos empresarios, un gran fotos de todos los empresarios que están yendo a Cuba, etcétera. Pero lo cierto es que, y esta es otra pregunta, Miriam Leiva, por mucho deseo que el gobierno cubano le está poniendo a la inversión extranjera, como y más allá ahora de la administración Donald Trump y de las restricciones y de la aplicación del título 3, que sin dudas influye, pero yo lo que noto es que las grandes inversiones no entran a Cuba. Entran algunas, pero no lo que necesita el país. Ese es mi punto de vista y me parece que no hay confianza, Miriam Leiva.
Sí, la confianza no existe absolutamente. Incluso antes de que llegaran las medidas de Trump, ya aquí Cuba no era un país confiable. Son tantas las limitaciones. Mira, hicieron la ley de inversión extranjera nueva en el 2014 y prácticamente no se han incrementado las inversiones por muchos motivos. En primer lugar, eso, la falta de garantía, de confianza, las ataduras que tiene esa ley. De entrada, una de las más elementales es que no pueden contratar directamente al personal cubano, tienen que ser a través de una empresa que determina, fíjate, pone la gente que quiere. Entonces, y así tú no controlas ni el personal que va a trabajar contigo, y así muchísimas otras cosas. Están tratando, todos esos foros son, no es que, sí, la propaganda es que vinieron 120 participantes. No, vienen, sí, para ver qué hay, que tú me dices, porque hay una realidad, aquí hubo un, digamos, una gran posibilidad de atraer inversiones, inclusive ampliar la participación de empresas norteamericanas, y todo eso lo dilapidó el gobierno dándole, como siempre, después sin prisa pero sin pausa, y la pausa estaba puesta, incluso el retroceso, los temores, la necesidad de controlar las discrepancias entre dentro del mismo aparato, digamos, de dirección de este país. Entonces, hay el mayor problema está precisamente en todas las limitaciones que tiene el gobierno. Inclusive una vez Raúl Castro lo dijo, que es lo que lo llamó, fue que era mentalidad obsoleta. No, es toda la trabación que ellos tienen y que siguen teniendo, eso mismo de la ventanilla, señores. Desde el año pasado, en la Feria de Comercio e Inversión Extranjera de La Habana, se habló que se iba a agilizar la inversión extranjera porque venía la ventanilla, y resulta que ha pasado más de 8 meses, ahora dicen que le van a dar 4 millones de euros, yo no sé, vaya, qué van a hacer con esa ventanilla de oro, y no la acaban de poner en práctica. Realmente lo que están viniendo más que nada es escuchar, sí, a ver si pueden mantener una perspectiva de que haya algo, también informarse y tratar de influir, igual que el gobierno cubano está tratando de influir en que se habla en espacio. Mira, hay dos cosas, este año se inició con volviendo al foro de Davos, que fue Malmierca, que hacía 25 años que no se iba allí, cuando fue el AGE, y se hablaba horrores de ese conciliábulo capitalista. Y otra cosa reciente fue el mes pasado, que están diciendo que los cubanos residentes en el exterior pueden invertir. Ah, y los que están aquí adentro, no, los cubanos de aquí no, eso es otra cosa, hay otra legislación para nosotros. Entonces los de afuera, los cubanos que hasta ahora han sido discriminados, que dieron, o sea, estuvieron dispuestos, que han inclusive presentado propuestas de cómo ayudar aquí al pequeño negocio, a los mismos paladares, en fin, todo lo que es el contrapropismo, y resulta que se les fue echando un lado, y entonces ahora quiere que vengan a poner en riesgo todo, mira, y más con estas medidas de Trump ahora, que indudablemente lesionan cualquier interés, porque tú dices, bueno, voy a estar expensa a que me reclamen una propiedad, a que el gobierno me está diciendo que hay garantía. ¿Qué garantía? Con las leyes internas de Cuba, pero si estas no van a actuar sobre la ley del Burton. Entonces, decididamente, si este es el momento precisamente de abrir, de incentivar, pero dando posibilidades reales, y resulta que no es así, y todo va lento, todo se queja, Malmierca se pasa la vida quejándose, el otro dice, el de turismo dice que es verdad que ellos tienen muchas deficiencias internas y control, en fin, pero todo eso sigue ahí. Es verdad que esto es una sociedad que está lastrada de muchos años, que la han corrompido, que han tenido la gente que vivir con pérdida de valores, porque sencillamente no hay calidad de vida y es muy difícil mantener, ni salario. Entonces, todo eso hace que en vez de agilizar, precisamente no vaya, como dice, lamentablemente yo no estoy de acuerdo con nuestro colega de 14 y medio, en que vaya a irse para la derecha, sino que por lo menos que abran, que tenga sentido común y que no hagan las cosas que han estado haciendo hasta ahora, que las medidas, la reforma supuesta de Raúl Castro era muy limitada, muy lenta, pero de todas maneras era algo, y resulta que ellos mismos le han puesto trabas y muchas cosas la han echado para atrás.
No cabe la menor duda. Le voy a pasar a Enix, pero con otras declaraciones también de otro funcionario del gobierno cubano, en este caso Elaine Moreno. Elaine Moreno es la directora general de Uso Racional de Energía de la Unión Eléctrica de Cuba, o sea, la Compañía de Electricidad de Cuba. Elaine Moreno dice que no habrá apagones en Cuba en este verano, que no va a haber apagones, a no ser que, por supuesto, que pase un ciclón o que haya una gran rotura, una cuestión esto, pero ahora que no va a haber apagones este verano, que tengan confianza, puedan tener por lo menos electricidad para encender los ventiladores. Están tratando de sembrar confianza en el cubano común, en el cubano de a pie, como también se le llama, ante la crisis que realmente viene. ¿Tú consideras que realmente viene un agravamiento del periodo especial en Cuba?
Yo creo que estamos en un estado calamitoso, muy grave, de la realidad económica del cubano de a pie. Déjame antes tocar un detalle, lo que decía Miriam. En el mundo no hay capitales abundantes y dispuestos para carenar en cualquier lugar. el capital siempre busca la posibilidad de rentabilidad y también de seguridad y protección. Cuba no lo da. El riesgo país es muy alto. Y en segundo lugar, yo creo que en definitiva, en Cuba hay que trabajar con el inversionista cubano, llámese que está en el exterior o que está en el interior. Pero siempre ha habido un prejuicio por parte de las autoridades, y en Cuba, después de 5 años de la ley 118 de inversión extranjera, nada más que ha llegado, por según cifras oficiales, 5.000 millones de dólares. Si yo decía ahorita, al inicio de mi intervención, de que la economía cubana es chiquitica y que el principal sector de la economía, para que la audiencia tenga sentido, nada más que tiene 1.830 empresas, que estamos hablando que en definitiva lo que ha ingresado son cerca de 5.000 millones de dólares, nada más que en 5 años, realmente no tenemos posibilidades de nada. Voy a dar respuesta. Mira, la ciudadanía cubana está en un estado de carencia tal que viene años presentando problemas con los medicamentos, con el servicio de transportación, que es terrible. En Cuba hay ciudades enteras que no tienen servicio de transportación pública. En Cuba nada más que circulan 4 trenes nacionales cada 4 días. En Cuba hay falta de medicamentos, en Cuba los servicios se deterioran, en Cuba la alimentación representa más que un salario, en Cuba todos los servicios tienen problemas. Pues bien, la ciudadanía cubana está alarmada, preocupada, porque no ve un horizonte de prosperidad, no ve un horizonte de cambio, no ve un horizonte de mejoría, todo lo contrario. Y yo decía ahorita que la economía no es un fin en sí mismo, es un medio que debe llegar a la prosperidad. Cuando esto no ocurre, entra la propaganda política, y en eso el régimen cubano es muy bueno. Y está saliendo ahora en los medios monopólicos, tiránicos, excluyentes, a tratar de calmar a la ciudadanía del pánico que nos acude. ¿Por qué? Porque estamos cada vez peor, cada vez nuestra calidad de vida es peor, y siempre tenemos en la memoria, no muy lejana, un periodo especial que fue un genocidio realmente. Y es ahí donde entra entonces la ministra de Alimentación hablando de que hay garantías, aunque sea un paquete de salchichas cada 3 meses. Entra el ministro de Salud Pública y Educación de que todo está garantizado. Eso es propaganda, pero también entra la electricidad. La electricidad es un servicio simbólico, porque recuerda la memoria cubana los apagonazos que siempre tuvimos. Por tanto, si se dice, se garantiza, aunque el sector empresarial se afecte, como es el caso, que está afectado en un 50% la energía, 50% el combustible, pero yo lo que poco que tengo lo garantizo para producir energía eléctrica, al menos estoy evitando que la gente se me vayan para la calle y que la gente sienta brutalmente que estamos en un periodo especial. Es propaganda y manipulación burda lo de esa funcionaria.
¿Realmente no hay confianza en el cubano de que esto pueda ir mejorando?
No, realmente no la hay, por supuesto, y esto de la electricidad es verdad que es simbólico, pero además pónganse a pensar que si los recortes son, en por ejemplo, en la producción, entonces si no se produce, ¿qué va a haber el resto del año y después? ¿Cómo se va a cumplir el plan y cómo se va a reactivar la economía? Y así sucesivamente. O sea, es una cosa que se traslada de un lado para otro por priorizar momentos puntuales. ¿Por qué? Porque viene el verano, porque la gente va a estar de vacaciones, los niños, etcétera. Pero lamentablemente la crisis en Cuba es muy grande y el gobierno no acaba de abrir, no acaba de... Eso mismo lo viste con los transportistas. Oye, yo me trasladé de Santiago a Guantánamo una vez en un camión de eso, que lo que vas es jugándote la vida, y resulta que ni eso está funcionando.
Estamos en X, 15 segundos para ti, Miriam, te robó 15. ¿Estamos en un nuevo periodo especial o en una crisis más aguda del periodo especial en Cuba?
Puede ser que sea una prolongación. Me gustaría terminar diciendo que el Estado y gobierno cubano no tiene capacidad para solucionar los graves problemas de disfuncionalidad de su modelo económico. Yo creo que en definitiva es más de lo mismo y seguiremos en crisis, desgraciadamente.
Desgraciadamente, y es verdad. De verdad que es una desgracia para esos cubanos, para ustedes que están viviendo dentro de Cuba. Muchísimas gracias, Enix. Gracias, Enix Berrio Sardá, por estar desde La Habana. También Miriam Leiva, muchísimas gracias. Los quise tener a ustedes dos por teléfono porque desde allí se puede hablar, además del